A mí me gusta tener una Biblia grande. Todavía puedo leer, hermanos, de lejos así. No tengo problema traer una Biblia chiquita, puedo leer. Pero me gusta traer una Biblia grande a mí, para que se mire. Me recuerdo bien cuando de recién me convertí, el vecino que me invitó a la iglesia traía una Biblia así, más o menos como de ese tamaño. Y cuando él me invitó a la iglesia, hermanos, allá en Mexicali, Baja California, teníamos que caminar unas cuadras. No tenía carro en aquel tiempo, hermanos, así que me invitó a la iglesia. Jorge, te invito a la iglesia. Y él llevaba su Biblia, muy contento, iba con su Biblia, hermanos. Y como yo no conocía nada de Dios, a mí se me hacía raro verlo con la Biblia. Y cuando íbamos por la calle, hermanos, me daba pena que lo miraran con la bibliota. Yo decía, ¿por qué trae esa Biblia tan grande? Porque todos la van a mirar. No conocía la palabra de Dios. Pero cuando conocí la palabra de Dios, me di cuenta, hermanos, del privilegio que tenemos de cargar un libro como este, la Santa Palabra de Dios. Nunca se avergüence de que lo miren leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Tengo un mensaje en esta noche para cada uno de ustedes. Este mensaje lleva por título, Haz tu decisión. Es el título del mensaje de esta noche. Haz tu decisión. Amén. Allí está. Esa es, hermano, ese es el título del mensaje que tengo para esta noche. Haz tu decisión. Y vamos a mirar por qué le puse, hermanos amados, este título a este mensaje, Haz tu decisión. Miren, hermanos, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué Cristo tuvo que venir y morir en la cruz? ¿Por qué siempre tenemos que saber que hay un enemigo nuestro, el diablo, que nos odia? ¿Por qué hay bueno y malo? ¿Por qué Jesús tuvo que dejar su trono? No, mucha gente no entiende, mucha gente dice, no, yo no creo en eso. Pero miren, hermanos amados, quiero que miremos una escritura que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a mirar como introducción esto, hermanos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios empezó a poner el sol, las estrellas, todo en su lugar, cuando, hermanos amados, ordenó que fuera la luz. Aquí en la tierra, en el universo, Dios puso con tanto amor, Dios hizo un huerto, el huerto del Edén. Edén quiere decir delicias, el huerto de las delicias. Dios hizo un huerto hermoso, hermano, verde, con árboles frutales, con flores, animales de toda especie. Y allí puso Dios con todo su amor, allí, hermanos, hizo con sus manos al hombre y a la mujer. Y los puso en ese huerto y les dijo, mis hijos, todo esto es para ustedes. Yo les doy toda autoridad sobre las bestias. Y ustedes en su casa leen el Salmo 8, se lo dejo de tarea, el Salmo 8. Dios le dio poder al hombre, le dio poder, hermanos, político para que gobernara sobre todas las bestias del campo, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre hermanos, le dio el poder para cultivar la tierra, para, hermano, fue algo maravilloso. Dios le dio todo el poder al hombre en la tierra. Esa es la idea de Dios. Me dijo, te di, hice todo esto para ti y tú eres el dueño, tú eres el que gobiernas, tú eres el que vas a tener poder para ponerle nombre a cada animal, a cada fruta, te doy todo el poder. Y Dios lo hizo así con Adán y Eva. Solamente le dijo Dios a Adán y Eva, mis hijos pueden comer de todo, excepto de este árbol que puse aquí, el árbol de fruto de la ciencia del bien y del mal. Coman de todo menos de este árbol. Dios, hermanos, hizo eso porque Dios quería ver cuánto Adán y Eva le amaban. Si ellos iban a obedecer su palabra, no por tentarlos, no por ponerles a prueba, sino que Dios confió en Adán y Eva. Mis hijos tienen todo eso. No toquen este arbolito. Y Adán y Eva vivieron no sabemos cuántos años contentos, caminando por el bosque, comiendo de los frutos, labrando la tierra, hermano, disfrutando todo lo que Dios les dio sin preocuparse. No había frío, no había calor. Lea la Biblia en Génesis. No había frío, no había calor. Ningún animal tenía que comerse para sobrevivir. Allí, hermanos amados, los animalitos comían hierba. No comían carne, no se comían unos a otros. Ni Adán ni Eva tenían que comer carne ni matar animales para comer. Hermanos, si no sabe, eso pasó en la Biblia. Todo era para ellos. Pero de tanto que tenían, siempre, hermanos, estaban mirando al árbol que Dios les prohibió. ¿Por qué Dios no nos permitió comer de ese fruto si se mira tan bueno? Y de vez en cuando Eva y Adán iban a dar la vuelta a ese árbol. Se mira bueno, se mira bien. ¿Por qué Dios nos dijo? Hermano amado, en una de esas vueltas, el diablo en forma de serpiente engañó a Eva. Con que Dios te dijo que no comas este fruto, no te creas, no te va a pasar nada. Dios le dijo, el día que lo comas van a morir. El diablo le dijo, no es cierto. El diablo siempre va a querer contradecir la palabra de Dios para engañarnos. El hombre y la mujer tenían la imagen de Dios. Eran inocentes, como cuando un niño nace, hermano amado, hasta cierta edad, inocentes. No hay pecado en sus mentes, no hay malos pensamientos, no hay malicia. Así era Adán y Eva, y era el plan de Dios para el hombre. Y no iban a morir, ni se iban a enfermar. Ese era el plan de Dios. Dependía esta bendición de la obediencia de Adán y Eva, pero hermanos, Eva fue y se movió a desear ese fruto, y el diablo vino y le dijo, no te creas, no te va a pasar nada. Pruébalo. Y ella de su voluntad tomó la fruta, aunque Dios le había dicho no lo hagas, y la probó. Y cuando la probó, hermanos amados, la desobediencia, entonces el pecado, trajo muerte espiritual a su vida. Y después llegó Adán y miró a su mujer comiendo fruto. Adán no le dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Eva le dijo, mira, esa está muy buena, pruébalo. Hermano, Adán estaba en un dilema. Él sabía la orden de Dios, el día que lo comas morirás. Él había mirado a Eva que estaba comiendo, él sabía que Eva acababa de morir, y él tenía un dilema: obedecer a Dios y perder a su mujer, o quedarse con su mujer y estar en desobediencia a Dios. Y la comió, y la desobediencia trajo consecuencias a la humanidad. Allí, hermanos, empezaron los animalitos a morderse unos a otros para sobrevivir por la desobediencia de un hombre. Y el pecado entró a la humanidad. El diablo tomó, arrebató, robó toda la autoridad que Dios le había dado al hombre, se la arrebató con engaño. El diablo puede lograr de ti lo que tú le permitas. Él puede robar todo lo que tú le permitas. Y en Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús ayunó 40 días, hermanos. Y luego dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo sabía que Jesús tenía hambre y vino a tentarlo, y Jesús le respondió con la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo este poder y la gloria de ellos. Y mire lo que dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. ¿Quién le dio esta autoridad al diablo? Dios no fue. Fue el hombre que le dio esta autoridad. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Siguiente versículo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el hombre desobedeció a Dios, hermano, le entregó todo el poder al diablo sobre la humanidad. Cuando tú o yo, como gente que conoce a Dios, pecamos contra Dios deliberadamente, le damos al diablo toda la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra salud, sobre todo lo que tengamos, le volvemos a dar. Cristo, hermanos amados, Mateo 28, 18, cuando Jesús murió en la cruz, dijo: consumado es. Le he quitado al diablo el poder que le había arrebatado al hombre, y Dios, hermanos, a través de Jesús nos entregó otra vez ese poder. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Dios te da poder otra vez. El poder que Adán y Eva le dieron al diablo, Dios lo arrebató en la cruz al diablo, se lo quitó y le dijo: esto es de mis hijos, esto es de mi creación, es para ellos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ya no es del diablo, ahora es mío, y yo se lo doy a mi iglesia, a mis hijos, a aquellos que me aceptan. Les doy el poder sobre el diablo y sobre las tinieblas. Como el coro que cantábamos de que Dios, hermanos amados, decapitó a Dagón, el dios de los filisteos, un ídolo. Dios lo decapitó, le cortó las manos, porque no hay Dios fuera de nuestro Dios. Hermano, no hay quien pueda contra nuestro Dios. Así que, hermano, haz tu decisión, sírvele al Señor. Si no has entregado tu vida a Cristo, eres esclavo del diablo y esclavo del pecado. Y si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y vuelves a pecar, hermano, te vuelves a ser esclavo del diablo y él te vuelve a arrebatar el poder que Dios te dio. Pero si tú te mantienes sirviendo al Señor, tú tienes el poder sobre las tinieblas y sobre el diablo y sus demonios. Así que, hermano, mi primer punto es: responde al llamado de Cristo. No te tardes. Responde al llamado que él te da. Mateo 4. Versículo 17 al 22. Vamos a mirar aquí, hermano amado. Cuando Jesús vino a esta tierra como hombre, cuando empezó su ministerio, tenía como 30 años, dice la Biblia. Era Jesús como de 30 años cuando empezó su ministerio, cuando se dejó conocer públicamente predicando el evangelio. Y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento, hermano amado, no hay perdón de pecados. Arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar, cambiar de dirección. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y miren, hermanos, Jesús les dijo: síganme, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Respondieron inmediatamente al llamado que Cristo les hacía. Y luego dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, porque remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miramos aquí a cuatro pescadores, a quienes Cristo los llamó para que les sirvieran, para que los siguieran y para que fueran pescadores, ya no de peces, sino de pescados. Hermanos, al instante respondieron al llamado de Dios. Pedro y Juan, Andrés, todos ellos tenían familia. Eran hombres casados, la mayoría de ellos. Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 9. Para que mire que lo que le estoy diciendo es verdad. Los hermanos de Jesús estaban casados. Pedro estaba casado. Andrés tenía familia. Estaba Pablo diciendo: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Porque a Pablo le decían: tú no eres apóstol, tú no anduviste con Jesús. Y Pablo se defendía: no son ustedes, no me los he ganado para el Señor. Siguiente versículo: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Y luego sigue diciendo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Miren, hermanos, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. Todos ellos estaban casados. Tenían familia. Sin embargo, dejaron todo para servir al Señor. Le aclaro, no dejaron a su esposa, no abandonaron a sus hijos, no. Dejaron todo lo secular, todo el pecado, todo lo que estaba atrás para servir al Señor. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, decía Pablo. Pero él mencionó. Así que, hermano, a los apóstoles, a quienes Dios les llamó, tenían familia, pero ellos miraron, visualizaron la bendición, el honor que estaban recibiendo del llamado que Cristo les ofrecía. Cuando escuchas el Evangelio, cuando Dios habla a tu vida, cuando Él te llama para que le sirvas, mira el privilegio, mira la bendición que Dios te está dando, te está llamando para que le sirvas. Deja todo lo que no le conviene, lo que no te conviene, deja aquello que te estorba para servir a Dios y entrégale tu vida. Responde al llamado de Cristo. No te tardes, hermano. Necesitas venir a la iglesia. Es muy peligroso quedarse en la casa o ir a algún otro lugar cuando es tiempo de estar en la casa del Señor y de su presencia. No dejes de venir a la iglesia. Deja todo lo que tengas que hacer. Aparta el tiempo de Dios para Dios. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Mira, el Salmo 27, versículos 4 y 6. Mira la importancia que tenía para David y para los antiguos el ir a la casa de Dios. Salmo 27, versículo 4 y 6, dijo, por favor. Salmo 27, versículo número 4 al 6. Mira la importancia de estar en la casa del Señor. Gloria a Dios, gracias. Dice la Biblia, dice el salmista, una cosa le he pedido al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando tú vienes a la iglesia, entras a la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, aunque no lo miremos, aquí está el Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo todo lo llena. De cada rincón, hermano, cada rincón, cada esquina de este lugar está llena de la presencia del Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Y cuando dejamos de venir a la iglesia por cualquier cosa, despreciamos la bendición que Dios tiene para nosotros aquí en la casa del Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cuando tú dices, gloria a Dios, aleluya, cuando chiflas, cuando corres, cuando brincas, hermano, estás dando sacrificios de júbilo. Y luego dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El nombre de Jehová es el nombre de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y quiere decir el yo soy. El Salmo número 84. Miren, hermanos, le estoy dando la importancia de la necesidad de venir a la iglesia. Arrastre el cuerpo. Piense como pastor. El pastor no puede dejar de venir a la iglesia. No debe dejar de venir a la iglesia. Es un deseo, es un anhelo estar en la casa de Dios, hermano. Yo no puedo dejar de venir a la iglesia por ningún motivo, salvo que no me pueda mover. Pero por una gripita, un dolor de cabeza o, hermanos, un dolor de pie, no, yo tengo que venir a la casa de Dios. Y si aunque venga triste o con una prueba grande que me aflige, yo tengo que venir a la casa de Dios y predicar la palabra de Dios. Tome esa mentalidad. No falte por cualquier cosa. Dijo el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mire qué pasión de este hermano. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. No deje de venir a la casa de Dios. El Salmo 122. Cantamos ese coro. Salmo 122, mijo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren nomás, Salmo 122. No, gracias, viejo. Yo me alegré con los que me invitaban a la casa de Jehová. Fíjese, iremos. No dijo, a ver si vamos a la casa de Dios. Nos gustaría ir a la casa de Dios. ¿No quisieras ir si acaso vamos? Yo me alegré cuando se me decían, a la casa de Jehová iremos. Aunque llueva, aunque truena, aunque me duele el pie, que tengo una uña enterrada, aunque me duele la cabeza, aunque pase lo que pase, iré a la casa de Jehová. ¿Quieres ir? Nomás dijo una persona, amén. Sí. Y luego el Salmo 134. Mire qué precioso este Salmo, Salmo 134. Mire la importancia de venir a la casa, la importancia que le da la Biblia, la relevancia que da la Biblia a estar en la casa de Dios. Mire, este Salmo es un coro muy hermoso que hace muchos años que no lo cantamos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. No es un invento de hombres, es un anhelo de Dios que su pueblo venga a su casa a bendecirlo y adorarlo. Nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos, que ama, que ríe, que llora, que sufre. Va a decir, pastor, pero ¿cómo sabe? Mire la Biblia. El Señor se alegra con su pueblo cuando su pueblo responde a su llamado. Cuando tú tomas un tiempo para hablar con Él, Dios se alegra. Cuando tú decides pasar tiempo en oración con Él, Él se alegra. Cuando decides leer la Biblia, Dios se alegra porque sabe que es bueno para ti el orar y leer la Biblia. Y cuando te decides ayunar, el jueves pasado ayunamos, hermanos. ¿Cuánto pudieron ayunar? Gloria a Dios, hermanos. Queremos milagros, queremos mirar cosas grandes en la iglesia, ya lo estamos mirando. Ven a la iglesia. Mi siguiente punto es punto número dos. Miren, hermanos, lo que implica. Punto número dos, mijo. Ser seguidor de Cristo requiere confiar en Él. Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Hebreos 11, versículo 1, yo te voy a decir hasta cuál vamos a parar. Hebreos 11, 1. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes porque tú crees que Dios va a estar aquí y que Dios te va a hablar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No te muevas de ese versículo, por favor. Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza, hermanos amados, es la seguridad de que estás esperando algo que se va a cumplir. Y para la palabra convicción, hermano, no hay nadie que te mueva o que te haga dudar de que Dios está allí aunque no lo mires. Y que Él te va a bendecir. Y si estás enfermo, sabes que te va a sanar. Gloria a Dios. Siguiente versículo ahora sí. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los que vivían antes. Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, todos ellos, hermanos. Dice aquí, por la fe nosotros entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una persona en mi trabajo, yo le testifiqué de Cristo y me dijo, yo no creo en eso, yo soy ateo. No pierda su tiempo conmigo porque yo creo más a lo que dice la ciencia que a lo que pueda decir la religión. Y hablamos por un buen rato, pero el siguiente día el Espíritu Santo me dijo, hermano, clarito, no eches las perlas a los puercos. Dios a veces, hermanos, es tajante. Ese versículo me dio. Porque yo me da mi intención volver a hablarle. Señor, este hombre, no eches tus perlas, las perlas a los puercos. No sé que se regresen y te despedacen. Yo dije, amén, Señor. Nosotros por la fe entendemos que Dios hizo, hermanos, el universo. El versículo 2 me dijo. Ok, sigue el siguiente versículo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos dan teorías. Creemos que así fue. Suponemos que así fue. Hace 5,000 millones de años, hermanos amados, es una suposición. Pero Dios no da teorías, Él da respuesta. Él afirma, en el principio, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Si te atreves a creerlo, hermano, eres bienaventurado. Siguiente versículo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, cuando tú estás convencido de que Dios te perdonó tus pecados en la cruz, cuando tú le das gracias a Dios todos los días, cuando tú te mueves por fe, tú agradas a Dios. No dejes que el diablo te quite esa bendición. Siguiente versículo. Por la fe Enoc, Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Amaba tanto a Dios, hermanos, que él caminaba con Dios. La palabra caminar quiere decir obedecía a Dios en todo. Caminaba con Dios. Y fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese hombre vivió 350 años y caminó con Dios y Dios, hermanos, se lo llevó. Desapareció. No murió. Dios se lo llevó. Un hombre que caminó con él, que amó tanto, lo amó tanto a él y hermanos, lo honró en su vida. Dios no pudo soportar. Me llevo a mi amado porque ya no soporto verlo lejos de mí. La iglesia de Cristo que ama al Señor y que le sirva va a ser arrebatada por Cristo en un día de estos. Todo aquel que ama al Señor, todo aquel que vive para Él va a ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, hermanos amados. Dios nos va a llevar con Él. Siguiente versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene para ti recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Si tú le sirves aquí en la tierra, Dios te va a bendecir. Mi punto número 3. Pasar la eternidad con Dios es tu decisión. Nosotros decidimos si queremos pasar la eternidad con Él o no. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Hermano, hay una eternidad esperando por ti. Les he enseñado, como está escrito en la Biblia, que Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma componen la persona que vive dentro de este cuerpo. Y esa persona interior, el alma, es eterna, no muere nunca. El cuerpo, cuando el alma sale, cuando la persona que vive aquí sale, viene la muerte para este cuerpo y es enterrado y ve corrupción, se desintegra. Pero el alma es eterna. Dice el apóstol San Pedro, mas oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es eterno, para Él el tiempo no existe. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que tú te arrepientas de tu mal camino y que le sirvas. Dios desea que tú hagas la decisión de pasar la eternidad con Él. Pasar la eternidad con Dios, hermano amado, es nuestra decisión. Mi último punto. El número 4. Dios nos pide confiar en Él antes de mirar. Mucha gente dice, si yo no miro a Dios, yo no voy a creer. Si Dios no me da una señal, yo no voy a creer. A mí ningún hombre me va a convencer. Si Dios no me habla a mí mismo, yo no voy a creer cuando Dios nos está hablando a través de la palabra, a través de predicadores, a través de señales. Hermano amado, mira, volvió a temblar en México. Son señales. No podemos orar a Dios, Señor, por favor, ya no permitas que tiemble, porque hermano amado, son señales que Jesús dio del fin de los tiempos de su venida. No podemos orar a Dios como algunos lo hicieron, Señor, yo detengo y reprendo ese huracán que va contra Puerto Rico, hermano. No podemos hacer eso, son señales del fin. Dios nos pide confiar en Él antes de mirar. Romanos 10, versículo 17. Si tú dices, Señor, pastor, pues yo no tengo fe, ¿cómo puedo tener fe? Mire, aquí está la respuesta en la Biblia. Así que la fe viene o es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la predicación, tu fe se aumenta, tu fe crece, tu fe aparece. Por eso, hermano amado, Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. San Juan 20, versículo 24 al 29. Dice, hermanos amados, una ilustración que una vez un ateo venía, fue a las montañas en su carro. Tenía un carro nuevo. Este carro no me falla, este carro está nuevo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ver la belleza de la naturaleza, cómo la evolución ha traído tantas especies nuevas de animales. Quiero ir a la montaña a verla. Ahí va el ateo, hermanos, a mirar la obra de la naturaleza. Acuérdense, por un ateo Dios no existe, todo fue creado por casualidad. Así que fue, observó, miró, ¡ah, qué hermosa la naturaleza! Y se regresó en su carro, más de bajada. ¿Cuántos han viajado por las montañas en el carro y vienen de bajada? Y a veces el automóvil alcanza una velocidad que a veces es difícil. Si no la controlamos a tiempo, cuidado. Y venía, hermanos, el ateo, mirando las montañas, mirando qué belleza, madre naturaleza. Y en un descuido, hermano, perdió el control. Y se salió de la carretera al barranco. Y como en las películas, brincó y se quedó agarrado de una rama. Estando colgado de la rama, miraba hacia abajo el voladero, hermanos, y gritaba, ayúdenme por favor, grite y grite todo el día. Y ya que miró que nadie, hermanos, amados, le ayudaba, dijo, Dios, ¿estás allí? Y Dios le dijo, aquí estoy. ¿Me puedes ayudar? Sí, te puedo ayudar. Ayúdame. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Dijo, sí, pero ayúdame. Y le dijo el Señor, suéltate. Y empezó a gritar el ateo, ¿hay alguien más allí que me pueda ayudar? No quiso confiar en el Señor. Y a veces nosotros, hermanos amados, hasta que Dios no me dé una señal, yo no lo voy a hacer. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, la palabra Dídimo quiere decir el gemelo, Tomás tenía otro Tomás, otro hermano, un hermano gemelo. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Después de que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos en el aposento alto. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, Tomás, ven para acá, mi hijo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la bendición de Dios. No, este día estoy muy cansado, no voy a la iglesia. Pues van a cantar los mismos cantos, el pastor predica muy largo y yo tengo que madrugar mañana. Y no, ¿para qué voy? Hermano amado, el diablo te está engañando, como Adán y Eva. Aquí está el Señor. Cada que tú vengas a la casa del Señor, aquí está. Dios nos pide confiar en Él antes de mirar. Y termino aquí, hermanos amados. Todo depende de ti para ir al cielo. Dios te hace saber que necesitas arrepentirte si no te has arrepentido. Y si esto te molesta, hermano amado, Dios a veces hace cosas que decimos: pero ¿por qué tiene que ser así? A veces la gente se siente ofendida. San Juan 6, y aquí termino, versículo 30, versículo 50. Gracias. Jesús, hermanos, estaba predicando a la multitud de gente. Jesús había hecho milagros entre ellos, había resucitado muertos, había dado vista a los ciegos, había dado oído a los sordos, había liberado endemoniados, había, hermanos amados, hecho milagros grandes. Y cuando Él dijo, este, estaba hablando de Él, es el pan que desciende del cielo. El pueblo de Israel estaba familiarizado con el pan del cielo. Cuando ellos venían en el desierto, Dios les dio el maná, el pan del cielo, que era un tipo de Cristo. Y Jesús les dijo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos alegaban entre ellos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban enojados, hermanos. Se ofendieron. Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre y en mí permanece, yo en él y yo en él. Porque como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús estaba en la iglesia, hermanos, enseñando a la gente. Y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? El Señor se volvió loco. Mucha gente, hermano amado, cuando escucha el Evangelio, como lo que acabo de decir, cuando Dios me habló a mi vida, no eches las perlas a los puercos. Tal vez algunos dijeron, pero ¿cómo? Si esta persona es un ser humano que Dios sabe por qué lo hizo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre, subirá donde estaba sentado primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dios le estaba dando palabras de vida, hermanos, hablando espiritualmente. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, miren, hermanos, Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente se ofende cuando se les predica la palabra y se les dice, te tienes que arrepentir, tienes que dejar de hacer las cosas que tú estás haciendo, tienes que volverte a Dios. Mucha gente se ofende y dice, no, eso no es para mí, olvídate. Esa es pura religión, ese es puro invento de hombre. Me quieren encadenar, me quieren atar. Yo no soy fanático, yo creo a Dios a mi manera. Hermano amado, mucha gente hace eso y se van. Y Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Y miren, hermanos, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Abre tu corazón a Dios. Haz tu decisión. Responde al llamado de Cristo, no te tardes. Ser seguidor de Cristo requiere confiar en Él. Pasar la eternidad con Dios es tu decisión. Y Dios te pide confiar en Él antes de pedir señales. Todo depende de ti para ir al cielo.